Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 17 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este miércoles 31 de mayo, fin de mes, en el que se celebra en todo el mundo el Día del Loro. Esos animales fabulosos con una vida social compleja, que son muy inteligentes y algunas especies tienen habilidades lingüísticas sorprendentemente avanzadas. Prueba de ello es meterse en YouTube y encontrar algunos como estos riendo. Otros cual perro ladrando. O también los hay que tienen do de pecho cantando.
La cucaracha, la cucaracha.
La familia de estas aves incluye a más de 350 especies que comparten particularidades como el pico curveado o la disposición de los cuatro dedos de sus patas, dos delanteras y dos traseras. Este Día Mundial fue impulsado por la World Parrot Trust en 2004, hace más de 20 años, con el objetivo de aprender sobre esta fantástica ave y proteger a los loros salvajes y cautivos de las amenazas que los acechan. Esta organización trabaja para la conservación de los loros, rescatando, rehabilitando y liberando aves silvestres que han sido atrapadas en el comercio ilegal. Y hoy es el Día del Loro y era, en parte, el Día del Toro.
Y ese toro enamorado de la luna que abandona.
Y es que le han puesto nombre de raza de toro, Miura 1, a ese cohete español cuyo lanzamiento al espacio estaba previsto, pero que ha sido cancelado por ráfagas de viento minutos antes del despegue desde la base onubense de El Arenosillo, tal y como anunciaba Roberto Palacios, ingeniero de sistemas de la empresa.
Una de las condiciones para poder continuar hacia adelante, las condiciones meteorológicas están en rojo, no tenemos luz verde.
No ha habido luz verde, veremos qué pasa con eso. De esta misión vamos a charlar con Francisco José Torcal, que es profesor de física en la Universidad de Zaragoza. De momento, en términos taurinos, podríamos decir que el Miura 1 ha sido devuelto a los corrales. Los ingenieros mayorales han decidido aplazar su faena. La que viene al ruedo, al de Onda Madrid, a este estudio, será a partir de las 12, Melody. ¿Quién no se acuerda de ella siendo una niña con ese baile del gorila? Bueno, pues desde aquello ha llovido y mucho. Y hoy esta sevillana guapísima, con más de 30 años y 6 discos en su carrera, nos viene a presentar su Mujer Loba. Bailaremos con Melody y hablaremos con ella de su vida, de cómo se encuentra, y también con Carlos Rábades, médico neumólogo, coordinador del área de tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología, en el Día Mundial sin Tabaco.
Creo que es necesario para todo el mundo el no fumar, puesto que afecta muchísimo a la salud.
Y tanto que sí, afecta, es la primera causa de muerte evitable en el mundo y responsable de más del 30% de casos de cáncer. De ahí la importancia de concienciar de que su consumo puede matar. Un día en el que se pone el foco en los jóvenes y en los vapeadores, que producen una nueva generación de adictos a la nicotina. Y de lo que somos adictos es a las recetas que nos trae cada semana Margarita García, que hoy en su Gastroamantes nos prepara cena para dos. Y hoy vienen juntos, aquí también al estudio, Álvaro Martín, el director de Madrid Misterioso, lo hace con Marcus Polvoranca, que es coautor del libro Siete Rutas Mágicas por la Sierra de Guadarrama. Así que luego nos van a dar más detalles sobre estos misterios que esconde nuestra sierra. Y es todo un misterio que va a desvelar ya, arrancando la rueda de redacción, la persona a la que felicita por su cumpleaños, Belén Almonacid.
Claro que sí, oye, un misterio que se va a resolver prontito.
Buenos días.
Buenos días. Hoy cumpleaños Nieves Ortiz.
Sí.
La abuela de España. Estamos hablando de la Herminia, que cuéntame. Una Herminia que la verdad es que ha llegado a superar un poquito al personaje que hay detrás de ella, que es la actriz. Estamos hablando de María Galiana, que en el día de hoy está cumpliendo 88 años. Tiene asumido que hay quien considera que es directamente esa mujer, la que vemos en la pantalla pequeña, Herminia. En España y en el extranjero, todavía recuerda la vez que estando en la Capilla Sixtina, alguien gritó a pleno pulmón, ¡Herminia! Era una señora colombiana. Ella solo quería que la tragara la tierra porque decía que había que respetar al señor Miguel Ángel viendo esa Capilla Sixtina y no gritar el nombre de su personaje. Pero bueno, quiere mucho a ese personaje porque además le ha dado mucha trayectoria profesional y además dice mucho dinerito, que eso siempre viene bien. Antes de ese papel, la conocimos por otro, gala de entrega de los Goya del año 2000. Allí estaba ella como nominada a Mejor Actriz de Reparto por Solas. Tenía entonces 65 años y se hacía con el galardón.
Siempre es una extraordinaria emoción recibir un premio de esta categoría. Pero a mi edad es como volver a creer en los Reyes Magos.
Ay, dice que Solas en sí, la verdad es que no le ha servido para mucho porque no la han vuelto a llamar desde entonces, ya han pasado más de 20 años. Aunque eso sí, tiene un proyecto cinematográfico en mente. Un sobrino está preparando su segunda película y dice que ella tiene que ser la protagonista. El sobrino le ha dicho que la va a rodar para el 2025. María Galiana le ha dicho, hijo, que para entonces voy a tener 90. Y dice, venga, lo intento para el 2024. Así que estamos pendientes de cuál va a ser el momento del estreno de esa peli. No obstante, dice que ya va a seguir actuando hasta que el cuerpo aguante. Dice que en el teatro permiten un poquito más que las personas mayores se puedan tener su lugar en el mundo de la actuación. Y anda ahora de gira de un bello recital poético. Yo voy soñando caminos, acompañada al piano por José María Verdejo y el barítono Luis Santana.
Dicen que murió de frío. Yo sé que murió de amor.
Con este bonito espectáculo, nosotros le deseamos muchísimas felicidades a María Galiana.
Muchas felicidades. Me cae muy bien como personaje y como persona. También me cae muy bien Clara Esteban, que está por aquí. Buenos días.
Gracias, gracias, gracias.
Con el santoral, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues vamos a felicitar a las Petronelas, con E, que son 409, y a las Petronilas, que son 1644, unas poquitas más. Porque hoy es Santa Petronela o Santa Petronila, como tú prefieras, de la que se dice que fue hija de San Pedro. Pero esta asociación viene por el nombre de Pedro, Pedro Petronila, que Pedro ya sabemos que viene de Pietro. Y las fechas entre los siglos 1 y 3 en las que vivieron ambos santos. Y también se cuenta una historia que las relaciona. Estaba San Pedro con el resto de los apóstoles en su casa reunido y Petronila estaba enferma y postrada en su cama. Resulta que a San Pedro le debía venir mal levantarse a la cocina para ponerles algo de beber y un picoteo a sus amigos, los apóstoles, y dijo, pues voy a sanar a la niña milagrosamente y así viene ella y nos sirve. Dijo, levántate Petronila y ven a servirnos. Y ella se levantó y les sirvió. O sea que hizo el milagro básicamente para que la hija pudiera servirles aquel ágape. Parece que encima su padre quería casarla contra su voluntad con un tal Flacus, que era pagano, y eso que estamos hablando de que San Pedro supuestamente era el padre. El caso es que se puso ella en huelga de hambre diciendo que nunca se casaría, que los hombres no le interesaban, y a pesar de esta huelga de hambre, pues terminaron casándola a la fuerza. Esta es la historia tan rocambolesca de Petronila. De esta santa, el nombre del latín, pues igual que Pedro, tiene la misma raíz, significa de piedra. Y también hoy es San Félix de Nicosia, que vivió en el siglo XVIII, era siciliano, de familia muy humilde. A los 18 años se fue a un convento pidiendo el ingreso, pero le rechazaron porque él era analfabeto. Él insistió y 10 años después logró ablandar esos duros corazones y entró en la Orden de los Franciscanos Capuchinos, donde se encargó de pedir limosna en los palacios. Este es el trabajo que le encomendaron. San Félix veía a Dios en todas las cosas y en todos los seres. Era un hombre muy feliz, como nos dice la etimología, además de su nombre, y murió tal día como hoy del año 1787. Sus restos están en la iglesia de los Capuchinos de Nicosia. Hay 51.854 hombres que llevan el nombre de Félix en España, y ninguno que lleve el nombre de Hermias, que es otro santo de hoy, en esta subsección que tenemos de santos olvidados.
De los minoritarios.
O nombres que han desaparecido. Pues San Hermias ya no existe.
Tenemos a un Félix, aquí a Félix Madero, así que le felicitamos por su santo, le mandamos un beso muy fuerte, los del Buenos Días Madrid. Sergio Martín Romo.
Yo mando un beso a Félix del almacén también.
Es verdad, no nos vamos a dejar a ningún Félix, así que todos los Félix a los que conozcamos, para que se den por aludidos, les felicitamos de antemano. ¿Por dónde vamos hoy, Sergio, con nuestro ratito de oyentes? Buenos días.
Hoy, Nieves, una de grupos del WhatsApp o Telegram. ¿Cuál es el más peculiar que has montado o al que perteneces o qué nombres curiosos tienen? El último grupo que has montado ha sido para seguir y comentar el lanzamiento del cohete español Miura 1. Te metieron en el grupo Resacón en San Martín de la Vega, que crearon para una despedida de soltero de una boda a la que no estabas invitado. Tienes un grupo contigo mismo y lo has llamado Yo me lo guiso, yo me lo como. Mensajes escritos al WhatsApp o al Telegram al 628-091-117 y ya sabes, lo que mejor te venga. Nota de voz o mensaje escrito.
Venga, ahí está. Hace tanto tiempo, mira dónde estamos. Seguimos juntos. Que estamos en WhatsApp, en Telegram también, vemos indistintamente marcando, o sea, escribiendo en ese número de teléfono, nos llega por
sí,
las dos.
Sí, cualquiera
vías
de las aplicaciones de mensajería instantánea.
Ahí estamos.
A mí me llega.
Y también estamos en Twitter, Carlos Honorato.
Buenos días, sí. En Twitter somos @buenosdiasom. Es nuestro usuario. Y todos los días colgamos un reto visual. En este caso, hoy es una foto. Una foto que ya tiene casi 3 décadas.
30 años.
Sí. Y la protagonista femenina es Penélope Cruz. Pero buscamos al señor que le acompaña. Uh-huh. Y hay 3 opciones. Puede ser Jesús Vázquez. Sí. Puede ser Alejandro Sanz o puede ser Chayanne.
Esta es la despista, ¿no? De
siempre.
Juan José Ceballos.
Sí, sí, sí.
Que es Chayanne cantando.
Ah, no, sí. Puede Podría ser uno de los 3.
Hay que ser torero por lo del Miura 1. Hoy está todo muy
Yo solo digo que el peinado no es la clave, ¿eh?
Ah.
A lo mejor.
Ya.
Que no hay que dejarse llevar. Que hay que pensar un poquito. Bueno, en fin, que cada uno haga lo que quiera.
Es que hace 30 años, tú fíjate, a la que se ve íntegramente la cara, Penélope Cruz.
Sí, ha cambiado bastante. Pues el chico también ha debido cambiar. Uh-huh. Pues puede ser Chayanne, puede ser Alejandro Sanz o puede ser Jesús Vázquez. Uno de estos 3 es el acompañante de Penélope.
Vamos a saber cuál es el resultado, la respuesta correcta antes de la 1 de la tarde, que será cuando acabe este Buenos Días Madrid. Que el que no es al que vamos a escuchar ahora. Vuelo y sueño, con mis manos te hice un reino, donde sueño y vuelvo, a pesar de todo el peso. Que me encanta Pablo Alborán, ¿eh?
Sí.
34 años cumple hoy este cantante malagueño. ¿Cómo te quedas?
¡Qué jovencito! 34, ¿eh? Un bebé.
Hombre, depende para quién.
Hombre, para...
O sea, para nosotros sí. Aquí está cantando con Beret. Es uno de los últimos singles de su último trabajo, que es el 6º álbum ya, ¿eh? Se llama La Cuarta Hoja y está de gira por toda España. Así que lo está gozando.
Y un poquito hartito de las redes sociales, ¿eh?
¿Qué le ha pasado?
Nah, de los famosos que ya se hartan. Es que hay mucho odio. Hay muchas personas que aprovechan la mínima para dar estacazos en público a gente que no conoces de nada.
Ay, madre. Pues mira, para todos ellos, que suene un poquito de otra canción de Pablo. Tú y solamente tú.
hasta que mi alma se despierte con tu luz.
Nos advierten de que hay alerta naranja por cánticos.
Bueno,
no, a ver, ahora mismo está el cielo despejado. Ya te digo yo que a las 5 de la tarde, como todos los días, hoy nos cae.
Anda, que lo
pero
día...
como cantes, a las 3 y media.
Bueno, oye, pero que llueva está fenomenal porque hace falta. Tú no sabes lo que nos lo van a agradecer los agricultores. Incluso alguno, fíjate,
sí,
nos podría poner esta canción también de Alborán.
Tengo la suerte de no saber competir con la gente, de saber que si hoy me equivoco, tengo alguien que puede entenderme. Tengo la suerte.
Se llama Gracias, así que hombre, si le ponemos un poquito de lluvia, ¿no? Pues yo creo que estaría bien. Por cierto, que es una canción que le gusta mucho a Eli del Valle, que hoy no está aquí.
Saludo, Eli.
Pero que venga, va para ti.
Quien diga que los sueños no se cumplen, que me explique cómo vivo en esta nube.
Bueno, pues con él, con Pablo Alborán, vamos a arrancar ya este Buenos Días Madrid. En la realización técnica está Juanjo Ceballos, que a él le apetece más que escuchemos esta otra y ya.
La vida en color, todo el barrio nos mira, bébenlo las horas como...
Hacemos así repasito, por la carrera musical brevemente de Pablo Alborán con este Amigos, y amigos sois vosotros, los que estáis ahí al otro lado sintonizando la radio de todos los madrileños. Como digo, Juanjo Ceballos en la realización técnica, os habla Nieves Ortiz, hasta la una.
Buenos días Madrid, Nieves Ortiz. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre.
Ser como Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
No tenemos las mejores noticias, puesto que no tenemos luz verde para el lanzamiento. En ese Go No Go que hemos realizado, como os habíamos explicado, una de las condiciones para poder continuar hacia adelante, las condiciones meteorológicas, están en rojo. No tenemos luz verde.
Pues no ha podido ser ese lanzamiento, lo anunciaba Roberto Palacios, ingeniero de sistemas de la empresa española, que íntegramente está detrás de esta misión importantísima, Made in Spain.
empresa espacial PLD Space, que, como decíamos, suspendió ese lanzamiento del cohete Miura 1 por las fuertes rachas de viento que se han registrado. Había una ventana de lanzamiento desde primera hora de la mañana, se ha ido retrasando con el tiempo, pero finalmente las condiciones meteorológicas eran desfavorables. Francisco José Torcal es profesor de física en la Universidad de Zaragoza, conocedor, muy conocedor de esta misión, y queremos hablar de él precisamente, de este proyecto, de lo que supone y sobre todo qué es, ¿no? Estamos hablando del Miura 1, que tiene nombre de raza de toro, muy español, muy made in Spain, como digo, pero ¿qué es? ¿Por qué se produce este lanzamiento? ¿Qué consecuencias y cuál es el objetivo? Francisco José, buenos días.
Hola, muy buenos días, Nieves, ¿qué tal?
Gracias por atendernos. Bueno, estábamos tan expectantes y con tantísima ilusión, siguiendo minuto a minuto, porque es verdad que la empresa española había previsto en directo un streaming en el que estábamos todos pendientes, ¿verdad, Francisco José, de ese lanzamiento que, como decía, se iba retrasando, y al final el viento ha impedido su despegue.
Pues así es, muchos de nosotros hemos madrugado esta mañana para poder ver en directo el lanzamiento, y al final, lamentablemente, a las 8:30 aproximadamente han anunciado que no iba a ser posible debido, pues, como has dicho tú, a causas meteorológicas, ¿no? Uh-huh. A fuertes rachas de viento en altura.
Claro, porque desde el punto de vista de un profano, en el que me incluyo, sorprende que unas rachas de viento puedan provocar esta cancelación después de análisis tan meticulosos, ¿no?, que se llevan a cabo.
Pues la verdad es que no es tan raro, de hecho es casi la causa principal en las cancelaciones de este tipo de misiones, ¿no?, de vuelos. Uh-huh. No sé si quizá muchos oyentes tienen en mente a otras empresas también que tienen cohetes de este estilo, ¿no?, como la famosa SpaceX de Elon Musk. Uh-huh. u otras, que nos han mostrado cohetes que una vez en el aire empiezan como a tambalearse y al final acaba siendo un fiasco la misión. Entonces hay que tener todo muy muy claro y muy medido hasta la mínima expresión para asegurarse de que la misión es un éxito, porque detrás lleva muchísimos años de trabajo, muchísima inversión, y no puede todo dejarse un poco a la aventura, ¿no?
Sí, es mejor garantizarse el éxito en la medida de lo posible.
Por supuesto.
Antes de que explote en el aire, ¿no?, directamente. Uh-huh. o que pueda, sí, fallar. Es el, sí, primer cohete privado europeo que se lanza al espacio. Díganos, profesor, ¿cómo es el Miura 1? ¿Qué es exactamente?
Pues el Miura 1 es un cohete suborbital, un demostrador tecnológico en el que se pretende probar el 70% de la tecnología que tendrá su hermano mayor, en el que está trabajando PLD Space, que se va a llamar el Miura 5, que está previsto su lanzamiento, bueno, nunca se sabe, pero para 2025 aproximadamente. Uh-huh. Este es un cohete, el Miura 1 es un cohete, bueno, podríamos decir pequeño, pero tiene una altura de 4 pisos, aproximadamente unos 12 metros, y se trata de un cohete suborbital. Eso quiere decir que el cohete no llega a órbita, llega a una altura de unos máxima de unos 150 kilómetros, aunque esta misión de hoy iba a depositar, iba su altura máxima iba a ser de unos 80 kilómetros.
Uh-huh. Sí, que puede llegar hasta los 150 kilómetros y va a quedar en 80. ¿Y uh-huh. cuál es el objetivo? ¿Por qué se produce este lanzamiento de este cohete al espacio?
Bueno, el objetivo de este lanzamiento primero ha sido el testear una serie de tecnología en situación de microgravedad. A esa altura la gravedad terrestre es mucho menor, y entonces es la manera que una de las maneras en las que se puede testear tecnología. Uh-huh. La carga útil que llevaba el cohete que lleva el cohete, cuando lo lancen también, es un experimento del Centro Alemán de Tecnología Espacial Aplicada y Microgravedad, y entonces, bueno, lo que querían es probar que funciona en situación de microgravedad. Uh-huh. El objetivo final de este tipo de cohetes suborbitales o de órbita baja es poder lanzar o poner en órbita pequeños satélites, normalmente satélites de observación, yeah, a una altura de entre 150, 200 kilómetros aproximadamente.
Uh-huh. Esos satélites de observación luego dan una información que es muy valiosa, entiendo.
Exactamente, eso es. Y además es que está, no diría de moda, pero que empresas medianas, grandes, pues pueden permitirse enviar un satélite de observación al espacio, o pequeños países pequeños también podrían interesarse en esto, en enviar satélites de observación al espacio, pues para vigilar su territorio, etcétera. Uh-huh. Y ahora mismo ese tipo de satélites están supeditados a los vuelos que hacen las grandes compañías como son la NASA o la Agencia Europea del Espacio.
Lo que estaba previsto, Francisco, era que una vez que alcanzara la altura que estaba prevista, luego sí, descendiese y aterrizase directamente en el mar.
Exactamente, eso es. Esa es una característica muy importante y muy interesante, y es que se pretende reutilizar el cohete. Sobre todo, lo más importante o lo que más interesa es poder reutilizar los motores del cohete, que son quizá lo más caro que tiene. Uh-huh. Así que el cohete está pensado que ascienda verticalmente y después realice una trayectoria parabólica hacia el mar. Imaginemos que lanzamos una piedra al aire, pues la piedra sube y baja. Bueno, pues sería parecido, pero que subiera a 80 kilómetros de altura y después bajase.
Hay que decir, para quien no lo sepa, que detrás de este proyecto marca España totalmente. Bueno, ya de por sí, el nombre lo dice todo, profesor. Sí. Miura 1, sí, en honor a una raza de toro, ¿no? Que esto, más español que esto, yo creo que hay poco.
Sí, desde luego que sí.
Bueno, pues detrás de este proyecto, como digo, hay dos Raúles, porque se llaman uh-huh. Raúl Verdú y Raúl Torres, que se conocieron en la biblioteca de la Universidad Miguel Hernández de Elche cuando eran estudiantes de Ingeniería Industrial. Ahí empezaron a compartir su pasión por el modelismo de cohetes, una afición que supuso que se hiciesen amigos con el tiempo, también socios, dando lugar a esta empresa que hoy gestionan, en la que participan un montón de personas talentosas de ingeniería, y que además esto ha permitido que la compañía haya ido engordando hasta llegar a 140 empleados. ¿Qué supone este programa, esta misión, este cohete, profesor, para la imagen de nuestro país a nivel internacional?
Pues sitúa a España en la vanguardia de la, bueno, no sería de la exploración espacial, pero sí de los viajes o de los viajes. Sí, del envío de cohetes al espacio. En Europa es la única empresa privada que va a ser, por el momento, capaz de hacer este tipo de vuelos. Uh-huh. Ya, como he dicho antes, la compañía de Elon Musk es muy famosa. Luego hay otra compañía que fundó Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que es menos conocida, pero que también va en esa línea, se llama Blue Origin. Y bueno, se situaría entre esas tres, PLD Space, una empresa española que han fundado un par de chavales, podríamos decir, con muchas ganas, mucho entusiasmo y mucha inteligencia y sobre todo ganas, ¿no? Ganas de ponerlo en marcha, que han reunido a una serie de talentos impresionantes y que van a poder llevar a cabo esto, que es un hito en la historia de la investigación, porque también será investigación aeroespacial, ¿no?
Sí, lo que pasa que uno, claro, a priori puede tener un sueño, muchas ganas, tener un desempeño y desarrollar, ¿no? Todo ese conocimiento, pero para esto hace falta una financiación importantísima.
Pues desde luego que sí, y además creo que, no sé cuál de los dos Raúles escuché en una entrevista, que la financiación que habían necesitado, que están necesitando, es enorme, y además es una empresa de riesgo, de alto riesgo, como se puede entender, porque todas las condiciones meteorológicas, todas las instrumentación que tiene el cohete, etcétera, pueden funcionar perfectamente, y en un milisegundo torcerse y explotar y desaparecer el cohete. Entonces, uh-huh. es una inversión de alto riesgo. También ha contado, o cuentan ellos, con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, con el INTA, que es un gran respaldo también para esta hazaña.
Uh-huh. El hecho, lo decíamos, ¿no?, de esta misión, de este ensayo, para que luego se pueda ir desarrollando, es poner en órbita esos satélites. Hablábamos de esa uh-huh. información tan valiosa, pero ¿qué aplicación tiene? Quiero decir, ¿serían satélites comerciales que vayan dirigidos a clientes que pagan porque se mande efectivamente al espacio este cohete con esos satélites?
Efectivamente, podría ser cualquier empresa privada que quiera poner un satélite en órbita, que tenga el permiso, supongo, necesario, pues alquilaría un espacio en el cohete y se pondría en órbita el satélite. O como digo, pequeños países que no tienen acceso quizá a esos vuelos de la ESA o de la NASA, ¿no? Que además los satélites que coloca la NASA o la ESA, tú no le puedes decir a qué altura lo quieres y dónde. Lo ponen donde pueden, donde pasan. No modifican sus misiones por una petición, digamos, menor, ¿no? de un satélite menor. Uh-huh. Así que este cohete, Miura 1 o Miura 5 después, daría esta posibilidad a pequeños países, hablando de España también, o a empresas privadas, de poner sus propios satélites de observación en el espacio.
Que nos llamaba la atención, profesor, el hecho de que del Miura 1 se pase al 5 directamente, saltándose unos cuantos números, que no entendíamos el motivo, seguro que lo habrá, pero es verdad.
Pues si te soy sincero, no lo conozco. Yo también me lo he preguntado, además hablando con mi hijo, que esta mañana estaba viendo, se ha tenido que ir al colegio antes de que dijeran que no lo lanzaban, menos mal, que luego no lo han lanzado, porque vamos. Y también decía, me preguntaba lo mismo, me decía él, ¿pero por qué pasan del 1 al 5? Y la verdad es que no lo sé, no lo sé.
Lo que sí sabemos es que el nombre del cohete en cuestión no iba a haber sido Miura 1 al inicio, según he leído, porque iba a ser Arión, pero decidieron cambiarlo porque tenía mucha similitud con otra empresa de lanzadores. Entonces, de pronto, bueno, pues decidieron poner Miura 1. ¿Cuántos años tiene su hijo, profesor?
Pues tiene 7.
Oh, y ya está enganchadísimo, claro, con un padre investigador y trabajando profesor de física, ¿no?
Sí, la verdad es que va a ser científico, creo yo. Sí.
Apunta maneras.
Sí.
Bueno, eso está bien. De momento lo que no sabemos es la fecha del próximo lanzamiento. Hay que decir que este lanzamiento de hoy se ha suspendido, aplazado, pero era la segunda vez. Ya la semana pasada el Miura 1 también tuvo que aplazarse por lo mismo, por cuestiones meteorológicas, ¿no?
Sí, así es. Y además creo, no estoy 100% seguro, pero creo que el permiso que habían recibido la empresa para el lanzamiento caducaba hoy. Por eso era la premura, ¿no?, de lanzarlo hoy. Así que supongo que tendrán que solicitar una prórroga o algo por el estilo, porque imagínese, los aviones comerciales vuelan a unos 10 kilómetros de altura, no puede haber ningún avión comercial, bueno, ni comercial, ni militar, ni de ningún tipo por la zona cuando se lance el cohete, porque podría ser muy peligroso.
Uh-huh. Y ya para terminar, sí me gustaría comentar con usted y que valorase, ¿no?, la noticia de que España se haya adherido con la firma de un acuerdo al programa Artemis de la NASA, que promueve la colaboración entre países con el objetivo de volver a la Luna y de preparar un futuro viaje a Marte. Bueno, parece una buena noticia a priori, claro.
Por supuesto, todo lo que sea investigación y progresar en el conocimiento es una buenísima noticia. Y España, yo creo que tiene que ser socio de todas estas iniciativas, desde luego que sí.
Bueno, pues esperemos que el próximo día que haya ventana de lanzamiento, el Miura 1 consiga ese objetivo y que junto con su hijo, ¿cómo se llama? Por cierto, le mandamos un beso desde la radio.
Pues se llama Aren.
Pues que Aren disfrute y antes de irse al cole, oye, pues que tenga la posibilidad de marcharse contento sabiendo que el Miura 1 eso ha cumplido ese objetivo. Hoy no ha podido ser, en cualquier caso le agradezco mucho que haya estado con nosotros, profesor.
Uh-huh.
Y
muchas
que
gracias.
Seguramente sea algo que vaya a comentar hoy con sus
Nieves.
Alumnos.
Una última cosa, que mi hija se va a enfadar si no le saludas también.
Hombre, por supuesto.
Puede ser.
Claro.
Mi hija se llama Nel y tiene 4 años.
Oye, qué nombres más curiosos.
Sí.
Esto viene de algo, ya tengo curiosidad. Yo...
Pues no, queríamos nombres cortos que sonasen bien y bueno, nos gustaron estos dos, Aren y Nel.
Bueno, pues Aren y Nel, un besazo muy fuerte desde Madrid y nada, que espero que eso, que el próximo día el Miura 1 no sí. vuelva otra vez a los corrales.
Esperemos, esperemos, estaremos expectantes.
Gracias, Francisco José.
Gracias, Total, Nieves.
Profesor de Física en la Universidad de Zaragoza, muy conocedor sin duda de este proyecto, especializado en el área de investigación en óptica y física aplicada.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos baloncesto en el partido de la onda. Desde las 8:30, segundo partido de playoff del flamante campeón de la Euroliga, el Real Madrid, ante el Gran Canaria. Los blancos pueden dejar sentenciada la eliminatoria y meterse en semifinales. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Mayo es Madrid. Y en mayo, Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Hasta el 2 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde, a través del 101.3 de la FM, ondamadrid.es y Radio Player. Javier Fernández Mardomingo y su equipo habitual analizan lo que sucede cada tarde desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo. Y a diario, el antes, el durante y el después en el enfoque.
Los toros se viven en la radio. Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues como nos decía el profesor, Nel, su hijo, parece que va encaminado ya a las ciencias. Aren, probablemente, nos hemos quedado con la duda, pero lo que sí queremos saber es... ¿Por qué estudian los jóvenes? ¿Cuáles son las razones de su elección? Y precisamente, ahora que está tan cerquita la EBAU, empiezan los exámenes el próximo lunes aquí en Madrid, pues lo que hace la Fundación SM es dar a conocer precisamente y explicar estas razones. En una rueda de prensa en la que además de expertos hay estudiantes con los que... pueden hablar para contar efectivamente cuáles son sus inquietudes. En definitiva, que Gloria Talavera se ha ido allí a contarnos todas estas cuestiones. Gloria, buenos días.
Sí, Nieves, pues aquí estamos averiguando algunas cosas de todos esos datos. Tenemos un primer titular, el 82% de los jóvenes demanda una educación más enfocada al desarrollo de las habilidades prácticas. Y es algo que yo creo que en todas las épocas se ha echado de menos. Se lo voy a preguntar a Maite Ortiz, que es la directora de la Fundación SM. Eso ya lo añorábamos nosotros, ¿no? Pero han pasado muchas décadas y esto sigue igual. Buenos días.
Hola, buenos días. Efectivamente, cuando uno se incorpora al mundo laboral se da cuenta de que todo aquel conocimiento y conceptos que acumuló, que memorizó, sirven de poco si no eres competente, que es lo que se nos pide al final en los puestos de trabajo, para solucionar retos complejos.
Entonces... Ariana Pérez también nos acompaña, es la coordinadora de investigación de la Fundación SM. ¿Cómo se ha hecho el estudio? ¿A quién se ha preguntado? ¿Cómo ha sido la investigación?
Hola, buenos días.
Bueno, pues esto, en primer lugar, habría que decir que es un sondeo cuyo tema ha sido elegido por nuestro Consejo Asesor de Jóvenes, que está conformado por jóvenes de diferentes de perspectivas, ¿no?, entre los 15 y los 29 años. El sondeo que realizamos ahora mismo, el por qué estudiamos, se ha encuestado a un total de 1.600 jóvenes en el conjunto de los cuatro países en los que se ha realizado. Junto con España sería Chile, México y Brasil. Concretamente en España son esas 400 entrevistas, ¿vale? Y bueno, como decía, el rango de edad entrevistado es de 15 a 29.
Hay un dato que me gusta, ¿no? Al 77% de los jóvenes les apasiona lo que estudia, con lo cual no estamos mal.
Sí. Pero, aquí viene el pero, este es interesante, este dato es muy interesante cruzarlo con otro, ¿vale? Porque si les preguntamos a los jóvenes si tuviesen el futuro económico asegurado totalmente, ¿habrían cambiado de estudios? Y la mitad nos dice que sí. Eso nos da que pensar que incluso aquellos que les apasiona lo que estudia, que han escogido por vocación, lo han hecho también en base a un catálogo limitado de carreras o itinerarios profesionales que ellos ya sabían que tenían buena salida laboral, no sobre todo el espectro.
Las razones, ¿no?, ligadas al futuro laboral concentran las principales motivaciones de los jóvenes hacia el estudio. ¿Con qué objetivos habéis querido hacer desde la Fundación este estudio?
Pues mira, este estudio se enmarca claramente en toda la recogida de evidencias y datos que nosotros hacemos de manera muy puntual para que todos los que nos dedicamos al mundo de la educación y de la escuela seamos capaces de ajustar las medidas educativas a las necesidades reales de los chicos, las chicas, los jóvenes.
¿Te gustaría destacar algún dato más que se me haya olvidado?
Bueno, yo quiero destacar también, por no hablar única y exclusivamente referidos a la universidad, esos datos de la formación profesional, ¿no? La mayoría de los chicos, el 78%, piensa que la formación profesional se está adaptando más rápidamente a las demandas cambiantes del mercado laboral. Sin embargo, hay que insistir, ese estigma sobre la formación profesional sigue estando muy presente, ¿no? No llegan a la mitad los que piensan que tienen el mismo reconocimiento social. Entonces hay que trabajar por ahí porque la formación profesional, bueno, es digamos una esperanza de futuro para acabar con un paro estructural de la juventud que ahora mismo no consigue salir, ¿no?
Bueno, ya por último, que estáis a punto de empezar, ¿qué le diríais, qué les aconsejáis a esos chavales, ¿no?, que tienen que decidir en estos días?
Bueno, yo siempre les digo lo mismo, que estudien lo que les guste, porque verdaderamente si haces algo que no te gusta, luego vas a terminar siendo un trabajador frustrado que no quieres dedicarte a esto. Así que, aunque cueste, aunque la situación y la coyuntura socioeconómica sea complicada, que estudien siempre lo que les gusta.
Pues muchísimas gracias a nuestras invitadas desde la Fundación SM. Esos son los datos. El 82% de los jóvenes demanda una educación, decíamos, más enfocada al desarrollo de habilidades prácticas, y las razones ligadas al futuro laboral concentran las principales motivaciones de los jóvenes hacia el estudio.
Muchas gracias, Gloria. Resultados interesantísimos y también un enfoque, ¿no?, que nos hace ver efectivamente ese espejo en el que se mira a muchos jóvenes que quieren trabajar y, en la medida de lo posible, lógicamente, trabajar en lo que les gusta.
Hola, ¿qué tal? Me han contado que quieres charlar. Llamo para saber cómo estás. Sé que resulta extraño. Dispuesta a escuchar lo que quieras contar, incluso si piensas que no puedes más, seguro que hay más puertas abiertas. Sé que soy capaz de ponerme en tu piel, de sentir a la vez tus penas, te sorprenderás.
La que está sonando es Luz Casal, una de las protagonistas, dos artistas españolas que han sido reconocidas en Francia por su dedicación y talento en la danza, en el caso de Blanca Lee, y de la música, en el caso de esta cantante. La bailarina y coreógrafa, directora de los teatros del Canal, Blanca Lee, era reconocida con el rango de oficial de la Orden de las Artes y las Letras, el segundo más importante que otorga el Ministerio de Cultura francés. Afincada en París desde hace 30 años, Blanca Lee ha destacado que es un honor recibir este reconocimiento porque afirma se siente un poco francesa.
Mon émotion et ma joie sont aujourd'hui immenses. Et je reçois cet hommage comme un signe de la reconnaissance de mon art, la chorégraphie, sans laquelle je ne serais pas ici présente. C'est grâce au langage du corps, au mouvement dont j'ai toujours cherché à explorer de nouvelles possibilités que je suis reconnue par mon public, par mes pairs ou par les institutions.
Así reconocía Blanca Lee este premio, este reconocimiento. Claro, se siente un poco francesa, teniendo en cuenta que lleva allí 30 años viviendo, pues imagínense. Luz Casal ha recibido, por su parte, el más importante de esos reconocimientos, el de Comendadora de la Orden de las Artes y las Letras, por su carrera llena de éxitos y su contribución a la música. Ella decía que tiene mucho que agradecer también a Francia, que acogió su música con los brazos abiertos.
Je dois dire quelques mots, mais merci en avance pour votre mot. Seulement dire quelque chose pour remercier esta cosa tan importante.
Ahí ya le salía el chapurreo, ¿no? En el francés, Spanish, ¿eh? Esta cosa tan importante, y es que lo es un reconocimiento muy importante. Por cierto, que esta canción que suena, el Hola, ¿qué tal?, pertenece al último álbum de Luz Casal, el que hace el número 17 en su discografía, que se titula genéricamente Las ventanas de mi alma. Para quien quiera verla en directo, algunos seguramente ya tendrán las entradas de Luz Casal. Actuará el 23 de junio en las Noches del Botánico aquí en Madrid. Digo que las tendrán porque el que aún no haya ido a comprarlas ya se va a quedar con las ganas para este.
Llamo para saber cómo estás. Sé que resulta extraño. Dispuesta a escuchar lo que quieras.
Bueno, pues hablamos de dos grandes artistas y ahora vamos a hablar de un tema que nos preocupa y mucho, sobre el que ponemos el foco. Hoy, 31 de mayo, es el Día Mundial Sin Tabaco. Y además de intentar que los fumadores dejen este hábito, se trata de que se ponga también el acento en la prevención. En este sentido es importante fijarse en el grupo de los adolescentes. A esa edad es cuando muchos prueban por primera vez un cigarro, y en los últimos tiempos también puede que un vapeador. Nos están advirtiendo los expertos que hay una moda, quizás, o que estos vapeadores son la antesala al tabaco. En fin, que se lo vamos a preguntar al doctor Carlos Rábade, que es médico neumólogo, es coordinador del área de tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Doctor, antes de nada, ¿cuántas personas fuman en nuestro país?
Pues un 25% de los españoles son fumadores, según la Encuesta Nacional de la Salud, aunque en una edad entre 15 y 64 años, un 30% de los españoles son fumadores diarios ahora mismo. Es decir, estamos en unos niveles de prevalencia del tabaquismo muy similares a antes de la ley del 2010, la última ley antitabaco. Entonces, son datos preocupantes y que nos alarman a los profesionales sanitarios implicados en este grave problema, como el tabaquismo.
¿Hay alguna razón que ustedes manejen a la hora de justificar efectivamente que estemos con unas estadísticas previas a esa ley antitabaco?
Pues fundamentalmente los motivos que demuestran o que explican estos resultados o que pueden explicar estos resultados son fundamentalmente la pasividad, la relajación y sobre todo la falta de medidas para control del tabaquismo en los últimos 7-8 años. Durante los primeros años de la ley antitabaco anterior, que era una ley fundamentalmente dirigida a proteger a los no fumadores del tabaquismo pasivo, porque uno de los, medidas de la anterior ley fue la restricción o los espacios públicos cerrados sin humo. Sin embargo, hay algo más que hacer para controlar el tabaquismo en el momento actual. Estamos viendo amenazas como, por ejemplo, son los nuevos productos emergentes del tabaco, los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado, que realmente están empezando a incorporarse en los adolescentes. Empiezan a consumir los adolescentes con 14, 15 años estos dispositivos, y no más ni menos que son una puerta de entrada en el tabaco. Por otro lado, la accesibilidad al tabaco. España es uno de los países de Europa donde más barato es la cajetilla de tabaco. Entonces nosotros llevamos mucho tiempo insistiendo en que hay que duplicar o triplicar el precio del tabaco. Francia y Reino Unido, la cajetilla, el precio de una cajetilla está en 12, 13 euros. En España, desgraciadamente, el precio de la cajetilla está en 5 euros, con lo cual esa accesibilidad al tabaco es, por un lado, un elemento que favorece a que estas cifras no consigamos disminuirlas. Y por otro lado, también otro elemento muy importante es que falta acceso de los fumadores, porque el tabaquismo es una enfermedad, a los servicios de cesación tabáquica y a los tratamientos más efectivos para dejar de fumar, que son el asesoramiento psicológico y el tratamiento farmacológico. Desde nuestra sociedad llevamos tiempo insistiendo en la importancia de financiar todos los tratamientos para dejar de fumar. Al igual que una persona tiene un tratamiento financiado para la tensión arterial, para la diabetes, porque no tiene un fármaco financiado. Ahora mismo en España solo se dispone de un fármaco financiado para dejar de fumar, que es citisina, tolacitán, y hay otros fármacos que han demostrado eficacia y seguridad, como la terapia sustitutiva con nicotina, que en el momento actual no están financiados.
¿Cuál sería para esas personas que nos están escuchando, doctor, en este Día Mundial sin Tabaco y en el poco tiempo que tenemos, la forma correcta para intentar dejarlo? Hay personas que acuden a la acupuntura, a métodos de todo tipo, a chicles que tienen como un sabor a nicotina, en fin, pero lo efectivo que es, doctor.
Lo primero que tiene que hacer una persona para dejar de fumar, primero es acudir a su profesional sanitario y solicitar ayuda. Un profesional sanitario, médico, enfermera, farmacéutico, que esté formado en tabaquismo, le puede proporcionar esa ayuda. Esa ayuda se basa en una serie de recomendaciones conductuales y, por otro lado, un tratamiento farmacológico que consigue dos cosas. Una, vencer ese síndrome de abstinencia que va a tener el fumador los primeros días. Fíjese que una de las principales causas por las que muchos fumadores que intentan dejar de fumar no lo consiguen es precisamente por esos síntomas de abstinencia, esos síntomas producidos por la falta de tabaco, y que hace que el fumador al día o a los dos o a los tres días de dejar de fumar vuelva otra vez a empezar, a iniciar el consumo de tabaco. Y por otro lado, lógicamente, es muy importante también un seguimiento de ese paciente fumador, porque muchas veces si no tienen ese seguimiento por un profesional sanitario durante un periodo de tiempo, pues pueden recaer en cualquier momento. Por lo tanto, asesoramiento psicológico, consejos conductuales y fármacos para tratar esa dependencia a la nicotina.
Y mucha fuerza de voluntad, porque bueno, yo lo equiparo un poco a las dietas. Lo del síndrome de abstinencia es como cuando deja de comer, doctor, uno y tiene que sacar fuerzas de flaqueza, ¿no? Nunca mejor dicho en este caso. Muchísimas gracias, claro, doctor, por estar con nosotros, y que la gente deje de fumar, porque realmente es la primera causa de muerte no natural, se puede evitar y está en nuestras manos. Gracias, de verdad, que vaya bien.
Muy bien. 200 muertes al día, y yo creo que es un buen momento para
Sin duda. Ahí se queda el dato. Vamos a escuchar juntos las noticias en el boletín informativo, y a la vuelta, como no, tenemos, entre otras cosas, ratito de oyentes.